Y en el caso de también, hay algo que es que vale la pena rescatar. Estuvimos hablando de un libro que es El discurso vacío del Lebrero.
Que, en realidad, que lo estaba escribiendo paralelamente, creo.
No, eso es lo curioso.
Es anterior, no sé.
Es todo ese juego. Él también está fechado y en el año 1990. Entonces, lo curioso es que vendría, en principio, primero, si seguimos una cronología y le hacemos caso a él de estas fechaciones, primero vendría la novela luminosa, el texto de la novela luminosa. Después vendría El discurso vacío y, por último, El diario de la beca. Pero yo no estoy seguro de que haya escrito así.
Eso sería lo cronológico.
Eso sería lo cronológico lineal. si le seguimos.
Claro, no.
Y que
no,
uno piensa que en realidad está todo recontraconstruido esa situación. Y nunca lo podemos saber, porque
no,
es manera.
Nunca lo sabremos, no. Nunca
es
lo
esa
sabremos.
Situación que un escritor fecha, ¿no? Entonces,
por ahí alguno de esos siempre hay, ¿viste? Esos
hay
críticos,
algo.
Los que llaman críticos genéticos.
Sí, que buscan.
¿No? Genéticos,
sí,
no sé.
Sí,
que
la
buscan,
genética literaria.
Claro, por ahí encuentran los originales de. Deberían encontrar los originales de esos cuatro capítulos.
Tal cual.
Y ver cuándo se escribieron. Entonces te hacen otra lectura, ¿no? Es la como lo linealizan, lo meten en una cronología que también es muy interesante.
Ahora, se supondría que del diario, a menos, porque además hay otra gran trampa que pone el Lebrero, es que él en muchas veces quema, dice, rompí mis originales. Entonces, yo quemé mis originales, los rompí, los.
Sí.
Entonces está esta situación de que como que el original ya no existe. Entonces, implica una incertidumbre total mayor, porque hay un crítico genético que tiene que ir al material de la primera versión y las tachaduras y la correa, no encuentra nada.
Sí, además hoy por hoy con la computadora ya
cero, se acabó.
Me parece que ya los críticos genéticos... Bueno, se harán hackers, ¿viste? Los críticos genéticos van a tener que ser hackers.
A ver, fecharlo por una medición digital, porque si no, no habría manera. Pero hay algo de eso, el discurso vacío tiene esa situación de escribir, digamos, de controlar la letra, de hacer lo contrario que hace un grafólogo. Entonces él decía, si un grafólogo lo que hace es estudiar cómo nuestra personalidad aparece en la letra, dice, yo quiero cambiar mi personalidad cambiando mi letra. Esa cosa conductista tiene, ¿no? De hacer esa transformación.
Claro.
Entonces un diario dice, hoy la A no me salió redonda como ayer o no tan grande. Entonces se supone que tendría que existir. Se supone, dentro de esta gran masa de ficción corrida, que existiría eso. Pero es lo mismo que pasa con un Twitter. ¿Quién escribe un Twitter? Nadie sabe.
Nadie sabe.
Nadie sabe hasta qué punto eso
lo
es.
Lo que estoy pensando, se me ocurrió ahora, detectivescamente, un crítico genético debería ir a buscar el proyecto de la beca Guggenheim que
claro,
él presentó. A ver qué puso, porque la beca Guggenheim piden un proyecto, cuando uno se presenta, piden un proyecto de una página y media o dos páginas, no me acuerdo, donde hay que especificar qué es lo que uno va a escribir. ¿Qué habrá? Según él, lo que pidió a la beca Guggenheim es plata para continuar los cuatro capítulos de la novela luminosa. Ese es el argumento que da acá. Ahora, habría que ver si en realidad puso todo este esquema o dijo que va a incluir un diario de la beca. No sé si él lo tenía de antemano, si no lo tenía de antemano, si le fue surgiendo. Es muy interesante, ¿no? Creo que es policial. Que a él además le gustaban las novelas policiales.
No, él era fanático.
De hecho,
llegó a publicar, que hay reediciones, Él no solamente publicó novelas y relatos, si es que los podemos llamar así, porque hay algunos que no sabemos si son relatos o qué son, sino también publicó novelas policiales con el seudónimo de Nick Carter, que las publicó, en su momento estuvieron circulando, yo las tengo en viejas ediciones y ahora se reeditaron en Alfaguara. Y después también publicó, fue guionista de historietas,
sí,
porque él en realidad se llamaba...
Lebrero
Barlota, ¿no?
Barlota,
claro,
sí. Jorge
Barlota. De hecho, a mí, uno de sus editores, que es Damián Tabarovsky, me comenta, Damián, en la novela El discurso vacío está publicado en Interzona, que una vez llama la viuda de él y dice, no, quería saber la liquidación de los derechos de Jorge. Y él dice, en la editorial no tenemos ningún autor que se llame Jorge. ¿Cómo que no? Dice Lebrero, dice, pero Lebrero es Mario. Bueno, es Jorge Barlota. Entonces dice, ah,
Jorge Mario Barlota Lebrero.
Claro, exacto. Entonces él utilizaba los dos para hacer historietas, Jorge Barlota, para los guiones de historietas, y Mario Lebrero para su actividad, digamos, literaria, para decirlo así.
Nosotros tenemos un pequeño, una mini novela luminosa medio parecida, que es el diario de la hepatitis de César Aira,
sí.
Donde también hay pájaros, también hay este esa cosa haiku de lo que ver la naturaleza, de las cosas que le van pasando, y también hay el no quiero escribir una novela,
todo el tiempo,
no quiero.
Esa negativa.
Y estoy enfermo, tengo hepatitis y no voy a escribir. Y ese es el librito, es eso, ¿no? Y también está fechado.
Pero es por eso te preguntaba al principio, si la extensión en el libro del Lebrero no juega un papel fundamental. Porque el diario de hepatitis es un libro amable en este sentido. En cambio, el libro de Remero no es amable, es un libro excesivo. O sea, son muchas páginas en las que nos...
Bueno, ahí está la paradoja. Para mí es un libro extenso, pero es un haiku, que sería lo más breve de lo breve de la poesía.
¿Qué es lo que queda al final?
O sea,
se va sintetizando hacia eso.
Claro, y es pura Roland Barthes habla en un libro que se llama La preparación de la novela, que también es paradojal porque habla del haiku casi todo el tiempo. Empieza con hablando del haiku y también es una preparación para una novela de él, que nunca escribió novelas, y también es una reflexión crítica sobre qué sería una novela. Y él habla de intención y extensión, ¿no? Vos decís extensión. Para mí este es extenso, pero es pura intención. O sea, no es extenso en el sentido que puede ser extensa la
novela
comedia
de
humana de Balzac,
o Thomas Mann.
Un novelón,
digamos.
Claro,
que todo lo contrario.
Con el aumentativo. Es una nada de novela esto, y sin embargo tiene un montonazo de páginas. Eso es lo que provoca una rareza.
Pero precisamente yo pensaba ahora en la montaña mágica, es todo lo contrario, porque son argumento, argumento, argumentativa, argumento sobre argumento, entonces uno va siguiendo esa situación. Balzac, claro, pero es... En cambio esto no se reduce, es como que todo el tiempo se va reduciendo, no sabemos a qué. ¿No? Es como una reducción a... Todo el tiempo se va reduciendo
pero
a dos o tres gestos.
Es largo, entonces eso es lo notable también. Eso es lo que le hace decir a alguna gente, ¿no? A mí misma cuando lo leí, ¡ay, no termina más! Además uno quiere llegar a esa supuesta novela luminosa que ahí va a estar la clave, ¿no?
Pero aún así uno sabiendo
pero
que no está
se
la...
se entrega a la vez.
Pero
¿no?
A mí me pasa ya en la relectura, por más que hice esta relectura, digamos, de antes de dormir, que cuando, ya sabiendo quién era el asesino y bla, 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 haciendo ese paralelismo policial, no podía dejar de leerlo. O sea, estaba esa situación de lo mismo. Volvía. Hace 2 años hará, Fabio Casero, que es un amigo mío, que es un artista visual, me pide que le recomiende una novela para leer. Y le recomendé la novela Luminosa. Y hablábamos, él me dijo, esa novela, cuando la empezó a leer, estaba fascinado, y me dijo, es el bien. Y hay algo de eso también, ¿no? Como el bien, ¿no? Que hay algo como de esa minuciosidad, de esa... que también intranquiliza, pero al mismo tiempo es un efecto muy raro esa novela, ¿no?
Sí, porque también te... Yo entiendo, es como que también te cura,
sí,
en un sentido.
Sí. Sí, es una novela de una suerte de curación también.
Como que, es igual que todos. Este es un tipo que le pasa lo mismo que
uno
le
siente
pasa
una identificación
cualquiera.
Inmediata.
Claro,
sí.
No es un artista que tiene padecimientos terribles de artista. Es un señor que está esperando el aire acondicionado y no se lo vienen a arreglar. Y en eso es curativo. Eso es del bien.
Ese es el bien.
Está bueno eso.